¡Emprendedores!
Ay, grita al principio.
Señor Ricardo Moreno, buenas tardes.
Güey, ¿sabes la cantidad de memes que la gente va a hacer con esta pose que tenemos agarrando los micrófonos?
Oye, hacía falta ya un episodio con tequila. Habías pedido la vez pasada que querías un episodio con tequila,
güey.
Sí. No solamente te traje tequila, güey. Tequila y aguardiente.
Ah, ya, aguardiente.
También.
Y tenemos un invitadazo especial, güey, para rematar este podcast. Edición especial.
También va a sufrir de los memes, güey. O sea, va a haber fotos con falos en todos lados. Esto va a estar mal, güey.
Está con nosotros en el estudio. ¿De dónde está la oportunidad? Bueno, la verdad estamos en su estudio.
Nosotros no tenemos estudio.
Estaría chingón que fuera el estudio este, güey. La verdad es que estamos en un lugarzazo de mi tocayo Carlos Rousseau. Bienvenido a esta tu casa, tocayo.
Muchas gracias, tocayo.
Acércate un poquito más porque la raza luego no te escucha.
No, a ver, no sé si ahí me escuchen
bien. 10 centímetros. Exactamente. Tienes que estar 10 centímetros.
Oye, tocayo, danos, digo, nos tenemos, yo creo que más de una década de conocernos, güey.
Bastante.
Pero tiempo. Para la gente que no te conoce, 30 segundos de quién es Carlos Rousseau, por favor.
Pues mira, tengo más de 25 años trabajando en bienes raíces. Soy de aquí en Monterrey, casado, 3 hijos. Y bueno, últimamente muy metido con el tema de emprendimientos y el tema de tecnología, que ahorita me apasiona mucho lo que está pasando con todo lo que es PropTech, ¿no? Y todo el real estate tech, ¿no? Como se conoce.
Y te ha tocado, está muy cagada la historia de mi tocayo, porque cuando él iba arrancando como desarrollador, o a lo mejor tu segundo o tercer proyecto, yo iba arrancando como consultor. Y me tocó ir a tus primeras oficinas. Yo, sin saber nada de real estate, a llegar a venderle a este güey que tampoco sabía nada de real estate. O estaba ahí, estábamos...
Empatito.
Pero, güey, estuvo muy chingón porque recorrimos un camino de crecimiento juntos. La verdad es que Orange fue, digo, es un caso de éxito interesante. 4 veces su crecimiento. Y ahora los dos metidos en el tema tecnológico. Entonces, hay muchas coincidencias en el camino.
A ver.
Pero esa primer junta, si te acuerdas, yo me acuerdo de tu oficina del Centro de San Pedro original. O sea, era interesante. Y creo que lo primero que me gustaría que platicaras es, llegas a cambiar la forma de cómo se hacía desarrollo. Me acuerdo de esta noción de grandes arquitectos, güey. Gracias a Carlos conocí arquitectazos, güey. Que antes era rarísimo. Había muy, muy poco... ¿Qué fue lo primero que le aportas al sector de real estate? Creo que eso hay que ponerlo en la descripción de 30 segundos.
Oye, mira,
acércate más, tocayo, porque luego nos van a...
Sí, y cuando cabecees, que te acompañe el micrófono. Sí,
oye, aparte...
Te volteas y que se mueva el micrófono
está
contigo.
Está pesado esta cosa, pero bueno.
Sí, no, y dura una hora, güey.
Oye, mira, primero que nada, qué cagado que sí es cierto. O sea, te conozco desde hace un chorro de tiempo y me acuerdo que llegaste... A ayudarnos con los procesos de la empresa, de cómo organizarnos. Pues estamos hablando ya hace...
Más de una década.
Como unos 17 años, güey. O sea, sí estamos grandes. Entonces, pues fue bien interesante porque hay gente que me dice, oye, ¿tú conoces a Carlos? Sí, sí lo conozco. Digo, sí es bien inteligente, güey. O sea, sí, sí sabe que para nosotros nos ayuda todos los procesos, todo. O sea, realmente... fue un cambio que dimos con todo esto. Pero bueno, el tema de arquitectos, mi tocayo. Mira, realmente Monterrey era un rancho, cabrón. O sea, tú sabes que en ese entonces no había mucha arquitectura vertical. Éramos una ciudad muy cerrada. Y poco a poco nos fuimos abriendo. Y te estoy hablando en muchos aspectos. Sí. O sea, lo hemos visto inclusive en comida, en edificios, etcétera. Entonces, pues se ha ido globalizando este tema, ¿no?
Bueno, esto no es Monterrey, esto es Latinoamérica completa. Tú llegas a la ciudad y son cajas de zapatos. Literal, los proyectos inmobiliarios son cajas de zapatos.
Excepto
en donde
Chihuahua.
En donde el arquitecto es a lo mejor alguien interno de la desarrolladora. Cero interés. Y en esos primeros desarrollos tuyos, tocayo, el ímpetu que le ponían, el nivel de detalle, güey, que le ponían a la parte arquitectónica y atraer a alguien con una perspectiva global... no tenía precedentes en América Latina. Y eso, pues, tuvo su impacto, güey. O sea, ¿estás de acuerdo que eso los impulsó muy rápido en el sector de desarrollo inmobiliario? Porque había jugadores viejos de 3 generaciones y de repente voltearon. ¿Y quiénes son estos güeyes, no?
Mira, déjame te platico. Cuando yo empiezo Orange hace 17 años, esto fue pre-crisis del 2008, había mucho interés de las empresas extranjeras de traer dinero al sector en México. Y empezábamos a ver esos matrimonios entre fondos americanos y empresas mexicanas para desarrollar cierto sector, ¿no? Entonces veíamos a Kimco haciendo este Complan y Grupo, HIVs, y luego veíamos a Prologis y este, a Finza con no sé qué. Entonces empezamos a ver esos matrimonios y yo dije, oye, yo quiero. O sea, yo estaba trabajando para una desarrolladora, me salgo y fíjate lo que nos pasó. Empezamos una oficina, como dices tú, bien chiquita, y a los 2 años de existir con muy pocos recursos, un amigo americano nos lleva a Estados Unidos y hacer un roadshow de la compañía. En ese entonces Monterrey era una marca, yo creo, más fuerte de lo que es ahora. Era una marca muy, muy fuerte a nivel Latinoamérica. Y en una de las pláticas nos dicen, oye, a ver, ustedes chavos me caen bien. Yo quiero invertir con ustedes $150 millones en real estate. Imagínate tú que éramos 4 personas en la oficina y que en ese momento alguien te diga eso así, con muy poco esfuerzo, digamos, obviamente platicando de la experiencia y todo. Y ahí fue donde hicimos ese switch de decir, oye, ¿cómo podemos hacer unos proyectos más icónicos en la ciudad? Y me acuerdo que invitamos a arquitectos de varios lados del mundo, y uno de ellos, que es mexicano, que ha tenido una trayectoria en Estados Unidos, que es Norton, fue el que nos hizo uno de los edificios que íbamos a hacer. Ahorita platicamos del por qué no se hizo. Y David Rockwell, que es otro especialista en muchos aspectos arquitectónicos. Pero había celos en Monterrey de que llegara gente de fuera a quitarles chamba, digo, como en cualquier ciudad cerrada. Y fue todo un tema, ¿no? Ahí ahorita te platico.
Déjame nada más hacer un paréntesis. ¿Ya escuchaste, güey? $150 millones, güey. ¿Cuándo voy a llegar con mi financiero y me va a decir, oye, güey, ya traje un cheque de 150? Digo, ¿estás tomando nota, güey?
Tienes, ¿no?, que cambiar el financiero.
Güey, nada más como aclaración. ¿Escuchaste eso y qué sentías en ese momento?
Pues invita a Carlos. Invita a Carlos mejor.
Oye, no, pero...
Oye, fíjate, pero es, de eso te quería preguntar, Tocayo. Y yo te voy a ir guiando porque hay algunas cosas que son de más interés en este público en particular, claro, que es mucho de emprendimiento y muchas oportunidades. Acabas de decir algo bien interesante. El matrimonio entre un fondo americano y un negocio latinoamericano. Latinoamérica es tierra de un montón de oportunidades porque todavía estamos muy verdes. Falta madurar muchos mercados, no solamente real estate en general. ¿Cómo abordas el proceso de ir a encontrar una novia americana? O sea, ¿cómo? Y no solamente en real estate. O sea, me gustaría que esto lo respondieras en un contexto más grande. Si alguien ahorita dice, oye, yo quiero ir a traer dinero a Estados Unidos, ¿cómo chingados empezaste este recorrido? Porque se dice fácil y te está chingón el momento de que te enseñen el cheque de 150 millones, pero de ahí a la llegada hay mucho espacio intermedio. Me imagino que tiene que ver con la certidumbre legal que les das, cómo te conectaste con ellos. No sé qué quieras hablar, porque me gustaría que hablaras de eso, porque hay una oportunidad enorme. Esos matrimonios de capital americano con negocios latinoamericanos, puta, hay un hueco ahí enorme de mercado.
Mira, yo creo que en mi experiencia en particular hay un paradigma, ¿no? O como se diga, de que nosotros vemos a los americanos muy lejos y ellos nos ven también muy lejos. O sea, si tú vas a cualquier lugar, Nueva York o otros lados al norte, y hablas de México y les dices, oye, ¿qué piensas de Torreón? O ¿qué piensas? Inclusive de Monterrey.
¿Qué pensarán de Chihuahua?
No saben.
Primer mundo.
No saben dónde está, no les interesa. Quieren, pero no saben cómo. Entonces, la oportunidad está muchas veces en decir, a ver, traigo una buena idea, estoy en un mercado fuerte, porque aparte Estados Unidos, que es el líder en capital y hay abundante, nos ve a Latinoamérica como una región. Y si tú ves a Latinoamérica como región, pues somos una región muy interesante en términos de demografía. Somos como 600 millones de personas, la mayoría jóvenes, que en otras partes del mundo pues no se ve eso. La penetración de tecnología que hay ahorita, por ejemplo, en celulares, ya casi el 80% de penetración a nivel latinoamericano. Y la preparación que hay de las personas, ¿no? Y ahorita la diferencia que hay de salarios y el estar en el mismo time zone, como que dicen, o sea...
Sí, sí, sí.
Y aparte todo lo geopolítico que también nos favorece, que hay broncas con China o que hay broncas con Rusia y con cosas. Entonces, yo creo que estamos en un momento crítico para perderle el miedo a ir a tocar puertas, ¿no?
Eso quería llegar. ¿Cómo tocas esa puerta? O sea, ¿Tú fuiste con qué gente que está clara en el sector? Literalmente fuiste a decirle, yo soy México, vengan, hola, ¿cómo están?
En ese entonces sí.
En aquel momento.
En aquel entonces, cuando yo le hablé a un amigo americano y el americano hizo 4 juntas y una de esas 4 pegó. Imagínate la probabilidad. Una alta y con un fondo muy, muy grande.
Sí, ahora, sigue tomando notas, señor Moreno.
Entonces,
todo el tiempo.
Ahora les voy a platicar. Vámonos a 17. No, vámonos al presente, ¿no? Vámonos ahorita. Me toca ir a un evento de tecnología de bienes raíces. Uh-huh. A Nueva York el año pasado. Uh-huh. Se llama Cretec. Y lo primero que me doy cuenta es que no había ningún mexicano, porque en el roster, pues te sale y quién está. Y nomás había una colombiana y había yo de mexicano y puros americanos. Y yo decía, ¿por qué no estamos aquí? O sea, ¿por qué no estamos como latinos en este tipo de eventos que están cambiando el mundo? Me fui a pasear por los stands y les empecé a decir, ah, pues yo soy Carlos el mexicano, lo que sea, porque pues realmente era como mi plática que les llamaba la atención. Y en uno de esos stands se para una y me dice, oye, creo que necesitas conocer a Dave. Y para no hacerte el cuento, tocayo, ahorita es el fondo que de alguna manera me está apoyando a traer capital de riesgo para las empresas de PropTech, que ahorita hablamos de lo que es PropTech, en México y Latinoamérica. Entonces, como una...
Treparse un pinche avión y bajarse un evento y ya. O sea,
y nomás, y estar... Obviamente vas nervioso, no conoces a nadie, lo que tú quieras, pero pues hay que perderle ese miedo. Y se junta el hambre y las ganas de comer, ¿no? Al mismo tiempo. Y pues eso pasó. Entonces, mis dos grandes levantamientos de capital o de atención de gente interesante de capital se han dado de una manera...
Por accidente.
Tonta. O sea, digamos, o sea, nada tan... Ahora, si está... Obviamente yo creo que la suerte no ¿verdad? O sea, uh-huh. La tienes que ir construyendo. O sea, en tu seguridad de lo que traes atrás, tu track record, etcétera. Y obviamente el americano y mucha gente lo que hace es que después de decirte y decirte que va, pues obviamente te va a hacer tu due diligence y va a contratar abogados para que hagan esos contratos muy robustos. Pero luego ya te dejan ser, ¿no? Y te dejan trabajar.
Sí, justo eso te iba a preguntar también. El gobierno corporativo detrás de esas inversiones es mucho más complejo de lo que te pide un family office aquí en México, ¿no?
Totalmente.
Que ahí es en donde se pone interesante también la jugada de certidumbre legal y técnica de eso, ¿no? De esa inversión al final.
Totalmente. O sea, algo que el Estado de Derecho, digamos, y esto lo sabemos, en Estados Unidos es algo muy importante. Y en México, pues muchas veces los contratos, ¿sí? Pues no, o en Latinoamérica, pues sí hay contratos y sí hay abogados y todo. Pero fíjate, el otro día me decía alguien, porque en los proyectos inmobiliarios usamos mucho las fianzas, ¿no? Uh-huh. Y de buena fuente me dijeron que el porcentaje de fianzas que se cobraban era alrededor de un 15%. Uh-huh. Entonces ponte a pensar, o sea, mucha gente dice, ah, es que saqué el seguro y la fianza y todo con el contratista. Pues sí, pero para cobrarlas es un show, ¿no? Uh-huh. Entonces... Lo que hace el americano es que, o el europeo, lo que sea, pagan bien a los abogados, hacen unos contratos muy robustos, pero luego descansan y te dejan ser. O sea, no están encima de ti como muchos aquí, ¿no?
Está chingón. Ahora sí, aprovecho para pedirte, danos tu definición de qué es PropTech, porque seguramente va a haber gente que va a estar escuchando esto en el carro, la madre, o gente de Chihuahua, ya sabes que de repente...
No tiene la cultura.
Mira, PropTech... es un término que se está usando mucho en los últimos años y que poco a poco cada vez más acá, que es la unión de dos palabras, ¿no? Es property and technology, ¿no? Al final de cuentas, así como hay fintech, que eso es más conocido, y que es financial technology, pues esto es property technology. Tiene que ver con todas las tecnologías que hoy se aplican a una industria que es la inmobiliaria y que lleva pues años de no digitalizarse, de no avanzar en todo lo que está pasando en el mundo en tecnología. Entonces, ahorita es una época que está viviendo la industria, que por cierto, es la industria más valiosa a nivel de activos. Estamos hablando de casi 300 trillones de activos de valor en el mundo. Sí. Entonces, imagínate tú que esa industria la empiezas a cambiar, le empiezas a hacer más fácil sus procesos, su forma de cómo se facilita una compra-venta de casas o renta o construcción o financiamiento y pues empieza a impactar de una manera muy fuerte por el tamaño de la industria, ¿no?
Oye, justo creo que algo de los que platicamos en capítulos recientes es el tema de que las startups más valiosas de Latinoamérica probablemente no sean solamente de tecnología. O sea, va a ser difícil que un SaaS llegue a ese nivel de evaluación, porque el mercado no es tan grande, ¿no? No es un mercado global, simple hecho por el tema de habla hispana. Y van a ser todas estas soluciones tech-enabled, ¿no? Lo que veíamos de Kavak en los carros, ¿no? De que, pues, a lo mejor no es que es un software, pero es lo que permite y posibilita la tecnología. Creo que ese camino es lo que está haciendo tan valioso PropTech, ¿no? No necesariamente es que se convierta en bits todo, pero es que le puedas meter un acelerador a una industria vieja, lenta, difícil de procesar, o sea, difícil de que exista, ¿no?
Totalmente. Mira, cuando te metes a ver por qué valen las empresas lo que valen, pues al final son los números, ¿no? O la expectativa de los números futuros, o los márgenes que tiene, el potencial que tiene de crecimiento y de generar valor. Y cuando tú ves a las valuaciones de las empresas SaaS, como dices, yo ahorita le llamo el REAS, ¿no? El Real Estate as a Service, que ahora viene. Te das cuenta que tiene unas valuaciones muy superiores a una empresa tradicional. Y si te pones, yo también tengo una cosa que les quisiera dejar, que me lo dejó un profesor y que nunca se me olvida. Y lo digo mucho en mis clases, que también doy clases en el EGADE y en el TEC. Les digo, nunca se olviden del concepto de OPM, OPA y OPP. Y si tú me dices, oye, ¿qué es OPP, OPM y OPA? Es Other People's Money, o sea, juega con el dinero de otra persona porque va a ser más barato que el tuyo. Con otras people, o sea, con personas que no sean tus empleados, porque más ahorita en México sabemos lo que es tener activos que sean personas, o sea, y la otra es con los activos de otra persona.
Other people's assets.
Y si tú ves los nuevos modelos de negocios y está muy sencillo de entender, pero y si lo aplicas, si te pones a pensar, o sea, Uber, por ejemplo, ¿no? Que todo el mundo lo conocemos y, oye, pues estás jugando con carros que no son tuyos, ¿no?
Claro,
o sea,
con choferes que no son empleados.
Con choferes que no son empleados de Uber.
Y con capital.
Y por eso creció como enfermo, con toda la cultura que tenía tóxica o lo que sea. Airbnb, se apunta. Entonces, son modelos de negocio que entonces, ¿por qué pasa? O sea, ¿qué pasa con una empresa de manufactura que tiene un CAPEX, ¿no? El comprar activos y estarlos renovando y manteniendo. Una persona, por más que somos muy humanos y nos queremos todos y todo, pues no deja de ser un pasivo que tienes, que está, claro, que tiene que se enferma, que quiere irse de vacaciones, que se embaraza, que lo que tú quieras. Entonces, ¿cómo empezar a ser más productivos con menos, ¿no? Al final de cuentas es esa productividad, es hacer más con menos, y entonces el SaaS es replicar de una manera digital un modelo de negocio que te da un margen muy, muy grande por esa escalabilidad que tiene, y por eso vale lo que vale, ¿no?
¿Me invitas?
Digo, cuando quieras, güey, cuando quieras.
Yo te decía que estabas... Primero me vas a servir tu tequila, yo.
Échale.
Que a ti te da gruras. Y yo te iba a preguntar, fíjate, ahorita que estabas platicando, Carlos, me acordé, hoy veía el dato justamente, porque hoy debo una plática con Ampi. El mercado de real estate vale como 348 trillones de dólares a nivel mundial. Si juntas retail, comercial, industrial, todo, son 348 trillones de dólares. De hecho, es. No te sabes esta, güey, la traigo fresquecita. Es 3 veces el mercado de capitales global y es 2.6 veces el mercado de deuda global.
Ah, mira.
O sea, es el asset class más grande del mundo. Y yo empezaba la plática diciendo: es el asset class más grande del mundo y hacemos real estate en Latinoamérica igual que lo hacíamos hace 200 años, güey. O sea, sí, ahora tenemos WhatsApp y tenemos internet y todo, pero es igual, güey. O sea, la tecnología de real estate en Latinoamérica es el clasificado del periódico digital. Es lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que PropTech ha tenido mucha crítica en los mercados estabilizados. ¿Por qué? Porque son mercados maduros. Pero creo que en Latinoamérica, siendo mercados imperfectos, con poca información, con tan baja penetración tecnológica, creo que se vuelve un mercado muy interesante para explotar y para ordenar a través de tecnología. En concreto, en PropTech, ¿qué te gusta? O sea, ¿qué ángulos, qué sectores dentro de PropTech, qué te está llamando más la atención?
Oye, mira, a ver, tocas un tema muy interesante. O sea,
es el tequila.
Validaste, aparte del tequila que está muy rico, validaste que es una industria trillonaria, ¿no? Entonces, también te voy a dar un par de estadísticas más. Una buena y una mala también. Porque la mala trae oportunidades. El 7% de la gente en el mundo trabaja en algo relacionado con la industria.
Okay.
O sea, es un mundo de gente que está trabajando día a día con alguna función inmobiliaria, dentro del marco inmobiliario. Y el otro tema que no es bueno es que contaminamos o aportamos como el 40% del dióxido de carbono que tiene el planeta. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día?
¿Ese contaminamos es tanto la operación de los edificios como la construcción o solamente la construcción?
Materiales
las
de construcción.
Las dos.
Desde materiales, ¿no? Me imagino.
No, es que son muchas cosas porque también hay mucho edificio y aquí es donde viene la oportunidad también para los que nos están escuchando de cómo hay edificios tan viejos con tan viejas tecnologías que consumen una serie de energía o agua, etcétera, que de alguna manera está afectando mucho el planeta, ¿no? Hay muchas cosas que afectan al planeta que tienen que ver con bienes raíces. Entonces, los grandes fondos de inversión ahorita están apostándole duro a todas las tecnologías que tengan que ver con eso. Y hay mucha PropTech que se está empezando a dedicar a eso.
Eficiencia energética, etcétera.
Pero hay más de 100 millones de gentes en el mundo que están en riesgo de perder su vivienda
por
el cambio climático. Entonces, correcto, va a haber trillones de dólares para invertir, nada más en ese sector, por dejar ahorita la plática ahí, pero ahorita te digo.
Pero eso es por... ¿qué es lo que se va a perder? Puedes aclarar esa parte, porque tenemos justo un inversionista que nos dijo esto.
Por sequías, inundaciones.
Inundaciones, etcétera. Ahorita lo estamos viendo. Pues,
no sé si tengas un caso así que hayas leído, estudiado, de una ciudad importante, porque nos decían, yo no sé hasta qué punto esto es cierto, que Madrid es una de las ciudades que está, por tema de sequía, en riesgo a muy corto plazo.
La otra es Monterrey, no sé si te habéis enterado.
Sí, vamos a empezar por agua, Monterrey. Empezamos por Monterrey.
O sea, en el baño de la oficina no lo hemos bajado desde agosto, güey.
No, sí, pero sí, o sea, yo creo que es por todos lados. O sea, si tú ves los periódicos, el problema está afectando, pero... Y en los próximos años se va a intensificar. Pero bueno, esa es la parte del cambio climático. La parte de lo que dices, ¿qué me gusta? Mira, yo creo que en Latinoamérica tenemos una gran oportunidad de jugar a las grandes ligas con tan poco. O sea, ya no es... Si queremos acortar ese gap que existe en esas construcciones que dices que son iguales. Por ejemplo, si ahorita haces una construcción, dime qué cambió desde cuando ibas de chiquito. O sea, ¿cómo una construcción? A ver, descríbeme una construcción ahorita, güey. ¿Qué ves, güey? O sea, vas a ver una casa, un edificio. ¿Cómo te reciben? ¿A qué huele, güey?
Andamio, cimbra, y es lo mismo, es concreto. O sea,
¿qué come la gente que está ahí? ¿Cómo está vestida la gente que está ahí? ¿Dónde están los baños? O sea, realmente da tristeza ver cómo construimos en Latinoamérica y cómo seguimos aceptando eso, porque es inhumano. Realmente ves cada cosa ahí que no lo puedes creer. Ahora, ¿qué pasa si empiezas a meter temas de decir, oye, a ver, ese desperdicio que se genera por cómo cortan el concreto o los ladrillos o lo que sea y la forma de construir, si pudiéramos esa merma aprovecharla, si pudiéramos de alguna manera fabricar algunas cosas en una planta y llevarlas ya ahí, donde no tengas el riesgo de que, si llueve, no voy a trabajar. O sea, ahí estás en la planta, las conexiones las haces tranquilo, como hacen los coches, vas y la llevas. Son cosas que están cambiando ya la forma de cómo se hacen los cosas en bien raíces. Ahora, todo el mundo conocemos Airbnb, sabemos lo fácil que es ahora rentar un buen depa a precio de un cuarto de hotel. Entonces, todos estos tipos de empresas líderes, como este caso, empieza a inspirar a otros, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy viendo modelos en Estados Unidos. Obviamente, live buying. ¿Quién se iba a imaginar que tú puedas vender tu casa, digamos, más barata, obviamente, como los carros en Cabaco, lo que sea, pero como un carro? O sea, oye, yo quiero vender mi casa mañana, cómpramela. Sí. Ok, te la voy a comprar, te voy a dar un descuento, pero tienes un cheque en una semana o en 10 días. Y hay algunos que van hasta la milla extra. Oye, no te preocupes si te quieres cambiar a otra casa. Yo te ayudo a que hagas el cambio sin que te tengas que trastornar a moverte una casa en medio para pasarte a la otra. ¿Cuándo te ibas a imaginar eso? Hey. O sea, hay modelos muy disruptivos ahorita que muy pronto van a estar por todos lados y pues los que vamos a ganar somos los consumidores, ¿no?
Oye, Tocayo, dame, no sé si puedes mencionar y no sé qué tanto se puede, pero un par de startups de aquí que ya hayas, con las que estés trabajando o que te gusten, como que también eso también lo utilizamos para decir dónde está la oportunidad. Miren esta startup, miren esta otra. ¿Algún caso que te gusta traer al podcast, que te guste decir?
Pues mira, la verdad es que yo todos los días me asombro de los modelos de negocio y las ideas que traen los chavos hoy en día. Muchas veces son chavos que están en la... Y digo chavos porque mucho de la tecnología viene por gente joven, sin embargo también hay gente adulta.
Ahorita
que...
viste al señor Moreno y no sí. cae en tu, entonces, en tu
perfil. Le acabamos de pichar a Carlos y
no cae en tu perfil típico de chavo. Los no chavos. O sea, es la primera vez que llega alguien con ese problema
casi,
de alopecia
casi,
al fondo.
Casi todos los que pichan traen pelo.
No, pero...
primera vez en la historia del fondo. Exacto. Llega un sujeto con alopecia.
Es correcto.
¿Eh? Bueno. Oye, no, le queda todavía algo de cuerda a este güey, ¿eh? Todavía. Para que no le tengan miedo
poquito,
por ese lado.
Muy poquito.
No, y yo sé que traen ideas muy novedosas. Y felicidades. Mira, realmente yo me sorprendo de todos estos modelos. Ahora, ¿cuáles me gustan? Hay muchas, ¿no? Obviamente me gustan las que estoy invertido de
sí,
alguna
platica,
manera.
Sí, pues, claro, puedes
y,
platicar.
Y pues es como un comercial, ¿verdad?
Claro, pero dale, güey, échale.
Pero, por ejemplo, dale. Aquí...
Y luego te mandamos la factura.
Y luego me mandan la factura. Y
me gusta mucho cero a la derecha, donde acabo de invertir.
Me va a salir caro esto, pero bueno. El tema es de que, por ejemplo, aquí ahorita, donde estamos, pues estoy viendo el grupo, yo les digo mis chavos, porque están mucho más chavos que yo, que se llama Buildpeer. No, es una compañía que yo les digo que nacieron con pañales de seda, porque su primer inversionista pues, fue Brandon Iribe, cofundador de, bueno, fundador de Oculus, que le vende la compañía a Facebook. En 2 billones o no sé qué tanto. Y cuando platica con el fundador aquí en Monterrey, por algún conocido, pues le dice, oye, yo te voy a apoyar, yo te voy a padrinar. Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Coincidencias? No sé, yo lo que te puedo decir es que...
Híjole, este podcast lo vamos a tener que acabar con la canción ese mexicanto, la de coincidir. ¿Te acuerdas de esa canción? Coincidencias tan extrañas de la vida.
No lo tienes
tantos
que cantar,
siglos,
ponerlo al final.
Tantos mundos. ¿Te acuerdas de esa canción?
Sí,
¿no?
La ponemos al final.
Bueno, bueno, perdón. Dale, sigue el siguiente.
No, pero fíjate, o sea, si tú me dices, oye, ¿qué dificultad tuvo el founder de hacer esto? Pues bueno, a lo mejor pues se le juntaron ahí pues estas coincidencias, ¿no? Y luego...
¿Qué hace esa empresa? No, es para que deje.
Es una empresa que se dedica a cambiar la manera en que construimos, ahorita hablando de la construcción, tratando de hacer que todos los que están participando, desde el desarrollador, la gerencia, el arquitecto, los contratistas eléctricos, hidrosanitarios, todas las especialidades que intervengan, estén en una aplicación comunicándose. Vamos a ponerlo de una forma fácil, más fácil. Como un Dropbox... ¿no? Combinado con WhatsApp y con Slack, de una manera que la comunicación se quede ahí, que no se pierda, que las últimas versiones de los planos...
Trazabilidad de la comunicación.
La trazabilidad de los planos, de las versiones, de las órdenes de cambio para los que estamos en la industria, que a veces se pierden y quién tiene la información. Y al final, pues ese paquete de información se lo heredan al que opera o el desarrollador o lo que sea. Cosa que muchas veces se pierde, ¿no? Y luego andamos en la administración de los edificios, que dónde está la información, etc. Pero de una manera súper simple, güey. Porque si no fuera simple, no se adoptaría. El onboarding tiene que ser rápido. O sea, tienes que casi, casi ver un video y empezar a operar. Porque en México, pues realmente tampoco no queremos estar... Hay mucha rotación, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una aplicación que a mí me llama mucho la atención, que va por muy buen camino. Ya entró la constructora más grande del mundo también a invertir en ella. Y pues me gusta muchísimo. La otra aplicación que estamos apostándole es una aplicación de administración de activos, ¿no? Okay. Que se llama All Connect. Y es una aplicación que para toda aquella persona que tiene 15, 20, 200 activos o 10,000 como Oxxo, ya no sé ni cuántos tenga, 20,000 sucursales, etcétera. De alguna otra forma digitalizar toda su documentación para que tenga control de dónde están, cuánto valen, cuánto hay que pagar de predial, que no se les pase ningún pago, que sepan cuándo es el momento de vender o agregarle más.
¿Pero solo para es solo B2B? ¿Es para operadores grandes o lo puedes hacer retail también?
No, también lo puedes hacer retail porque mira, también aquí
porque
en México...
Porque estás por modo ahorita pues el tema de Airbnb, ¿no? O sea, que todo el mundo está montando propiedades Airbnb. ¿Lo haces también a ese nivel o solamente para un... Oxxo, Farmacias Benavides?
No. Mira, obviamente esos son los clientes más atractivos, pero también hay gente que pues tiene 10 departamentos o 20 bodegas. que necesita que pudiera controlar todo en su celular. O sea, realmente desde ahí le sale la notificación de cuándo hay que pagar la luz, cuándo le cayó la renta. Inclusive está ofreciendo financiamiento por si no le pagan la renta. O sea, son cosas que están pasando y que ahí se juntan, fíjate, ahí se juntan pues tanto el fintech y el proptech, porque no hay, a veces no hay fronteras, ¿no?
Carlos acaba de comprar pie cuadrado en Escocia. ¿Tú crees que podrías ayudarnos, por ejemplo, el tema del predial?
No, se lo voy a explicar, te iba a decir que esta aplicación me ha sentido, porque hace como par de meses...
con tu pesadilla.
No, hace un par de meses con un departamento que tengo en Airbnb.
Por eso la pesadilla.
Llega el cuate, ya ves que cuando quitaron el agua en Monterrey, que empezó, se le olvida a mi gente pagar el internet del departamento ese.
El gas.
Y el gas.
Y la luz.
No, luz ya había.
Y el mantenimiento.
Pero llega el güey, imagínate, llega el inquilino de Airbnb, se mete al departamento, prende la luz y luego dice, oye, güey, pues no me puedo bañar, güey. Bueno, no hay agua, güey. ¿Y puedo cocinar? No puedo cocinar, no hay gas. Y llega y, oye, güey, no hay internet. Pues nos empieza a hablar de que, no mames, ¿qué me rentaste, güey? Te digo, son esas cosas que no tengo el control, pero este tipo de aplicaciones hacen todo el sentido porque te lleva el control de todo y te notifica, güey. No traes todas las propiedades al pendiente y se te va.
Fíjate, ahorita que hablas, no hemos hablado, y ustedes a lo mejor ya han hablado, esto es un programa del IoT, ¿no? Uh-huh. De todas estas cosas que se conectan al internet y al celular y te avisan. Un día me invitan como desarrollador a Atlanta a ver una planta de tuberías. Y dije, ¿a qué me invitas a ver una planta de tuberías? Realmente,
no son como un viaje apasionante.
No es un viaje apasionante hasta que me dijeron que me iban a invitar al estadio a ver a los Falcons. Quería ver el estadio. Pero bueno, al final de cuentas, me dicen, estamos trabajando en una cosa que ya sacaron, que es algo sencillo, en un sensor que te dice cuando el agua está pasando o no está pasando. En tu departamento, en tu casa, lo que sea, ¿no?
Yo casi siempre me doy cuenta cuando el agua no está pasando, ¿eh?
Haz de cuenta, ándale.
Porque no sale.
Pero entonces, mi mente empieza a volar y dice, a ver, ¿cuánta gente no tiene departamentos en playas o en segundas casas que se lo da a algún administrador para que se lo rente? Y
se inunda y una madre así.
Que se inunde, esa es una. ¿Sí? De que, oye, que te avise cuando se inunde. Y el que está ocupando el departamento seguramente se está bañando, ¿no? Entonces, abre la llave o está usando el agua. Sí. Entonces, también sabemos que hay mucha gente que no debe estar ocupando el departamento cuando lo va a estar ocupando, lo que sea. Y es una medida hasta de seguridad, ¿no? De que sabes que está alguien ahí o que dejó la llave abierta o lo que sea. Entonces, tío, son cosas que empiezan a cambiar la manera en cómo se maneja este juego, ¿no?
Oye, toca, quiero cambiar un poquito de tema porque quiero entrar a algo que es lo que nos han criticado bastante y quiero como tu respuesta, güey. La crítica de estos modelos de Venture Capital es el exit. Que en Latinoamérica, ¿cómo chingos vas a tener un exit, no? ¿Qué le respondes a ese inversionista? O sea, el güey que te dice, ay, está muy bien, yo le entro, la empresa se ve bien, la empresa tal, pero ¿cómo veo el exit en Latinoamérica? ¿Tú ves que va a llegar una oleada de compradores americanos a llevarse todas las startups? ¿Ves una oleada en donde haya a lo mejor un IPO? O sea, ¿qué volteas a ver de los exits en PropTech?
Mira, yo creo que los exits cada vez van a ser mayores, ¿no? ¿Por qué? Si tú te remontas a 10, 15 años, no existía el venture capital en México. No existían las fibras, las REITs. Uh-huh. O sea,
pero ¿quién va a ser el comprador? ¿Van a ser americanos? ¿Va a ser...?
Mira, definitivamente el exit depende mucho de tu éxito, ¿no? De tu. Si eres alguien bien chingón, o sea, a alguien le vas a llamar la atención y a alguien te va a comprar estratégicamente porque le estás estorbando, lo que tú quieras. Pero al final de cuentas, volvemos al tema uno que dijimos. Somos Latinoamérica, somos un mercado de 600 millones de personas, hay un consumo importante, etcétera, etcétera. Entonces, si tú traes ya un pie y un avance, como le llaman a veces el first mover advantage, y tienes ya el sistema grande en un país y abarcaste un mercado importante, ¿por qué no te va a venir a comprar un grande americano, europeo, el que sea que quiera entrar, australiano, que quiera entrar a este mercado y crecer? Porque listo. Lo que estamos viendo ahorita es las consolidaciones. Inclusive ya estamos viendo consolidaciones en PropTech. O sea, ya estamos viendo compañías que están comprando otras compañías a 2 años de haber existido. ¿Por qué? Porque siempre hay el grande que quiere comerse todo el mercado, que es su única forma de crecer es con mergers, acquisitions y todas estas cosas. Uh-huh. Entonces, yo creo que cuando tú eres bueno y eres fregón para lo que haces, siempre vas a tener una salida, ¿no? Obviamente, las bolsas de valores y estas cosas en Latinoamérica son complicadas, pero no quiere decir que haya un mercado de adquisiciones o fusiones que pueda suceder, ¿no?
Oye, ¿y escuchaste ya el pitch de Cerro La Derecha, lo que estamos haciendo con Itierra, con Cerro La Derecha, el paraguas? ¿Qué te hacía al aire, güey? ¿Qué nos dices, güey? O sea, ¿qué sabor de boca te queda?
Esto sí es lo que editamos.
La verdad...
Ahí, ahorita cambia la voz de... y entra la inteligencia artificial que hablábamos en el episodio pasado. ¿Viste el episodio de Steve Jobs? Hicieron un episodio de Steve Jobs con inteligencia artificial de un podcast. No. Digo, muerto, obviamente lo recrean.
Wow, güey.
Sí, está cabrón. Wow. O sea, hablamos mucho de inteligencia artificial en el episodio pasado. Entonces, cualquier cosa, si es una respuesta mala, te hacemos ahí.
No, pero fíjate, yo soy el güey más loco para creer en todas esas cosas, güey. O sea, a mí me tiran a esas así madreadas de que creo en metaverso y esas cosas. Y la verdad, creo que sí van a pasar muchas de esas cosas y están pasando. O sea, hay que ver todo lo que están diciendo por ese lado. Pero bueno, en el tema de ustedes, o sea, la verdad no me gustó. ¿No?
Yo de qué frío, güey.
No soy yo eso, ¿va?
No, te creas. No, para nada. Mira, algo bien importante es los fundamentos de un negocio, ¿no? ¿De dónde estás partiendo? O sea, y los que estamos en este medio de los bienes raíces, sabemos, y como lo hemos platicado tú y yo muchas veces, que el valor muchas veces del negocio está en el terreno. Tu negocio está basado, el principio del negocio de ustedes viene de la tierra. Y la verdad es, creo yo que es un modelo que va a ir perfeccionando un tema que al día de hoy no está, que está oportunista 100%, porque definitivamente la tierra en este país pues tiene una variabilidad de precios muy importante. Uh-huh. Y entonces el poder jugar o arbitrar, como le dicen, con esos precios, pues de alguna manera va a producir mucho valor para la gente que tiene las posibilidades de actuar en ese negocio. Entonces, yo realmente estoy asombrado, porque creo que es un muy buen negocio. Creo que los márgenes son muy buenos y espero poder juntar algo en el cochinito para entrar con ustedes ahí al negocio.
Me quedo muy tranquilo después de estas juntas, ¿no?
Vamos hay que ver qué dice cuando apaguemos la cámara, ¿no?
Todavía hay una... ¿Qué? 25% de la ronda, más o menos, ¿no, Ricardo? Pues si te le interesa a la gente que nos está escuchando.
30%.
Sí. 30% de la ronda que estamos cerrando. Pero bueno, tocayo, este podcast se llama ¿Dónde está la oportunidad? Te quiero sacar un poquito de tu zona de confort. Dejando a un lado el tema de PropTech, ya para cerrar, y en otras avenidas, imagínate que llega un sobrino. Y digo un sobrino porque cuando metes la palabra hijo se contamina todo, ¿no? Un sobrino, un hijo de un amigo que tiene 23 años, tiene su tiempo disponible, no tiene mucho capital, tiene mucha energía y no se vale responder PropTech porque pues, ya estás ahí. Y te dice, quiero arrancar un negocio ya sea rentable o una startup, a donde tú lo quieras inclinar. Y la... Yo sé, y no me gustan estas respuestas. No, hay que ver quién es él y... No.
No le metas ya.
Sí, no le metas variables. No le metas. Es, ¿dónde ves tú el camino? ¿A dónde lo mandarías? Porque es una persona que estimas, que dices, puta, yo lo mandaría. Danos dos o tres avenidas. ¿O qué te viene a la cabeza cuando escuchas esa pregunta? ¿Dónde está la oportunidad hoy, parados en 2022, rumbo hacia el futuro?
Tiene que ser legal.
Me la pusiste bien.
De preferencia. De preferencia.
Mira, hay algo bien importante, no lo digo yo. Hay un gap en programación impresionante. O sea, y cada vez se hace más grande. ¿Por qué? Porque todo mundo, no todo mundo obviamente, pero muchos quieren digitalizarse, ¿no? Y entonces la demanda de programación y de gente que entiende la digitalización y los procesos de digitalización es muy abundante y la oportunidad está y va a seguir de por vida. La otra es la que les comentaba hace rato, temas que tengan que ver con el cuidado del ambiente, cuidado del planeta, creo que tiene una gran, gran oportunidad. Fuera de esos dos, ¿qué otra se me viene a la cabeza? Yo creo que hay que estar siempre cerca del capital. O sea, siempre se necesita el capital para echar a andar las ideas, sobre todo en Latinoamérica, que estamos un poco lejos del capital. Sí puedes tener la experiencia de trabajar con algún fondo de inversión, en Wall Street, con un venture capital. Creo que todo eso no te va a estorbar. O sea, te va a ayudar de alguna manera a entender cómo piensa la contraparte que va a poder invertir en alguna idea tuya, de algún amigo, de alguien que traiga algún buen modelo de negocio, ¿no?
Chingón. Señor Moreno, buen episodio este.
Sí, señor.
Buen episodio, cambiando un poquito las reglas. Tocayo.
Hubo trago.
Si alguien te quiere contactar, primero nos gusta siempre que digan para qué te gustaría que te contacten, o si es para recibir pitches de empresas, para aportación de capital, lo que quieras. ¿Y dónde? Si quieres dar un correo o una página web, lo que tú quieras para que te lleguen ahí, o algún Twitter, alguna red social en este momento.
Muchas gracias, Tocayo. Mira, yo tengo una página que se llama carlosrousseau.me, que es como mi página personal.
Creo que vas a tener que deletrear Rousseau.
Rousseau es R-O-U-S-S-E-A-U.
Tenía razón.
Me. carlosrousseau.me. Y así estoy en LinkedIn y estoy en Instagram. Y la verdad, si algo me gusta realmente es poder regresar un poquito de lo que hemos aprendido y obviamente escuchar de nuevos modelos de negocio y todo lo que estuvimos hablando, que se me hace muy interesante.
Pues ahí está, para que lo contacten. Y al señor Moreno, ¿dónde pueden encontrar a ti?
A mí en Twitter, @ricalox.
Igual cualquier duda y cualquier invitado que nos quieran sugerir para el podcast, @soymastermonos en Twitter. Ahí estamos al pendiente de todos ustedes. Tocayo, muchas gracias, cabrón.
No, muchas gracias.
Oye, Tocayo, y más por los tequilas. Lo siento, al otro no traigo Ricardo, güey. Te va a acabar el
no va a quedar dormido.
se va a acabar la barra la otra, güey.
Yo estoy out,
güey. Va a salir muy caro el proceso acá. Gracias por el tiempo, Tocayo. Siempre un gusto estar acá contigo. Nos vemos a la próxima. Gracias. Entonces, ¿dónde está la oportunidad?